Recordar una situación que hoy por hoy se gana la tapa de todos los medios de comunicación hegemónicos, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, los del interior también, y seguramente a partir del anuncio del DNU esta tarde va a suceder otra vez, y estamos refiriéndonos a los jóvenes, ¿no? Como actor central de este segundo brote importante de COVID, donde pareciera que hay una sociedad que no sabe bien qué hacer, pero por el otro lado también faltan todavía elementos para terminar de comprender la situación de estos jóvenes que hasta ahora, hasta que no llegó el verano, estaban invisibilizados o estaban de última en un segundo plano en relación, por lo menos con lo que es la agenda informativa diaria. Estamos en comunicación en este momento y vamos a charlar con mucho gusto con ella, con la doctora Teresa Torralba, que es presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO, que se dedica a la investigación y promoción de las neurociencias aplicadas, y en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante un trabajo de indagación en salud mental y adolescencia en el contexto de la pandemia por COVID. Así que vamos a tratar de encontrar algunas pistas. Buen día, doctora. Mariana Cornejo la saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Mariana. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, espero que haya podido escuchar la introducción, porque la pregunta inicial que surge es: ¿por qué la necesidad de indagar específicamente sobre la realidad emocional de los y las adolescentes?
Sí, sí, estaba atenta a tu introducción, y claramente los adolescentes, los jóvenes hoy están como en el foco de atención, ¿no? Y como bien, muy bien dijiste vos, yo creo que durante todo el 2020 han estado un poco negligidos, ¿no? O un poco visibilizados, invisibilizados. Lo cierto es que los jóvenes, los adolescentes, y hoy los adolescentes hablamos de chicos que van en la brecha entre 13 y 25 años. Esa hoy se llama la adolescencia extendida, ¿no? Que es, comprende la pubertad, lo que eran los adolescentes de siempre y los jóvenes, los más jóvenes dentro de los adultos jóvenes, ¿no? Y todo este grupo etario que es muy variado entre sí, por supuesto, un chico de 13 con un chico de 22, que realmente realizan actividades diferenciales, que su madurez ha sido diferente, pero hoy se los de alguna manera se los estudia, por lo menos desde la ciencia, como un cerebro que está en desarrollo, que tiene necesidades diferenciales con respecto al resto de las etapas evolutivas del ser humano, ¿no? Diferentes a los niños, diferentes a los adultos y, por supuesto, a los adultos mayores. Como vos bien dijiste, ellos hoy son el foco de atención, quizás después de un año tan complejo, donde nosotros pudimos relevar junto con el gobierno de la ciudad a través de una encuesta, después hicimos otra encuesta más a nivel nacional, pero la primera encuesta con el gobierno de la ciudad la realizamos en los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. La misma consistió en la evaluación, en realidad es en la toma de una encuesta voluntaria, por supuesto, de jóvenes hasta 25 años de Capital Federal, en su gran mayoría las mujeres, porque en general las mujeres son más proactivas a responder este tipo de encuestas, pero sí queríamos estudiar qué es lo que les estaba pasando a ellos desde el punto de vista de lo emocional. Y en esta encuesta encontramos resultados que son muy interesantes y que son consistentes con lo que se ha encontrado en el mundo entero, es decir, en estudios que se hicieron en Inglaterra, estudios que se hicieron en Italia, en Estados Unidos, aún estudios que se hicieron aquí en Córdoba, por ejemplo, y luego un estudio que nosotros no hemos publicado aún, pero que estamos en proceso de publicación en una revista internacional que hicimos a nivel nacional acá. Uh-huh. ¿Y qué es lo que encontramos? Que un porcentaje muy alto de jóvenes presenta síntomas, refiere, y vuelvo a aclaro esto porque es importante, no hacemos diagnósticos a través de una encuesta, pero sí refieren los propios jóvenes síntomas de ansiedad y de depresión. 60% de los jóvenes, en su gran mayoría mujeres, vuelvo a repetir, presentaban o referían sentirse ansiosos, y 70% de los chicos, es decir, realmente un porcentaje muy alto, refería síntomas de ánimo caído, ¿sí? O desánimo, o depresión, digamos, pero depresión es una palabra un poco más fuerte. Otro porcentaje interesante, digo, que también quizás explica qué es lo que está pasando hoy, o de alguna manera podemos por lo menos ponerlo en contexto, como bien decías vos en la introducción, que el 80% de los jóvenes durante el 2020, o por lo menos cuando nosotros hicimos la encuesta, se sentía solo, 80% expresaba sentimientos de soledad, ¿no? entendiendo que los adolescentes y los jóvenes requieren
de sus
de
pares.
Grandes lazos sociales. Mm,
claro.
Uh-huh. Y por último, digo, a grandes rasgos, ¿no? Después podemos indagar más con precisión, pero un porcentaje también elevado, que fue el 75% de la muestra, una muestra de 1.005 chicos de la Ciudad de Buenos Aires, tenía una baja satisfacción con la vida. Es decir, que se sentía realmente mal. Es una pequeña escala que evalúa cuán bien uno está con respecto a lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Es algo bien momentáneo, esta escala de satisfacción de la vida actual. Uh-huh. Y el 75% se sentía insatisfecho con la vida, más allá de presentar un número bastante interesante de con una autoestima alta. Es decir, que nuestros jóvenes contaban con la autoestima necesaria probablemente para ser resilientes, y después podemos hablar de esto, uh-huh. pero que se sentían mal en el momento en que nos fueron evaluados, que fue el momento en que estábamos en la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Eso fue en agosto.
Teresa, ¿y esos estados que mencionás son estados que se mantienen durante el periodo de aislamiento y cuando eso se suspenda pueden salir de ese estado, o es un estado que lleva tiempo volver a recuperar?
Mira, lo que nosotros consideramos es que probablemente la gran mayoría de estos chicos, en cuanto volvamos a vivir, entre comillas, en forma normal, que no sé cuándo será esto, digo, porque todavía no lo hemos recuperado, aunque hemos empezado a recuperar algo de normalidad en el último mes, sin mirar para adelante ahora que no sabemos, ¿no? De vuelta claro. La gran incertidumbre de cómo seguirá o qué pasará esta noche, como decías vos, a partir del DNU, o cuáles van a ser las nuevas restricciones. Pero lo que sí sabemos es que los chicos que creemos que estas encuestas que miden estados momentáneos, cómo se sienten en el momento en que uno los está encuestando, pueden recuperar la normalidad con cierta rapidez. Y los chicos son, como te digo, tremendamente flexibles, los jóvenes, el cerebro es tremendamente flexible, el cerebro es tremendamente resiliente, que también hemos tenido algunos datos interesantes sobre el gran porcentaje de chicos resilientes que tenemos. O sea, la juventud de por sí tiene esta capacidad de resiliencia. Uh-huh. Y así que consideramos que la gran parte de todos estos chicos van a recuperar su estado normal. Ahora, eso no significa que todos los chicos recuperen su tan rápidamente el estado de normalidad o de salud emocional, porque sí sabemos que dentro de este grupo también hay chicos que previo a la pandemia ya presentaban algún tipo de vulnerabilidad con respecto a su salud emocional, y que estos son los chicos que están más en riesgo y son los que les costará un poco más recuperar, entre comillas, la normalidad emocional, porque ya tenían cierta vulnerabilidad. Por lo cual, estamos casi seguros que, lo que estamos seguros es que hay que prepararse desde los equipos de salud mental para poder acompañar a este grupo de jóvenes más vulnerables que ya presentaban cierta sintomatología prepandemia y que probablemente ahora se vea exacerbada a partir de tantos meses de aislamiento, con las dificultades que han sufrido los jóvenes por la falta de contacto social, que es clave para su identidad en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Estaba leyendo el trabajo y veía que se consultó sobre la expectativa que los y las adolescentes tienen o iban a tener al salir de la cuarentena. Y en ese sentido se mencionaba, ¿no?, que aparece el temor a perder el ritmo habitual de aprendizaje, por ejemplo, de los y las adolescentes que estaban escolarizados. ¿Cómo aparece esto expresado?
Mira, nosotros lo que hicimos fue hacer algunas preguntas como más abiertas a los adolescentes, y esto, en realidad, los temas más importantes que salieron a partir de esta pregunta de las expectativas fueron, primero, que la expectativa más grande de ellos, y ahora vuelvo a tu pregunta directa, pero la expectativa más grande era poder estar con sus amigos, ¿no? Encontrarse cara a cara con sus amigos, que esto tiene esta coherencia evolutiva, digamos, del desarrollo evolutivo, donde la necesidad de los amigos es fundamental para su propia identidad. La segunda era, en importancia y en cantidad de respuestas vinculadas con esa, era volver a la escuela o la facultad, es decir, que la presencialidad, que fue algo muy complejo, que se logró muy a fin de año con digamos, un atisbo nomás de vuelta a clases, esto estaba dentro de las prioridades de nuestros jóvenes, ¿no? Más allá de que uno, si piensa en los adolescentes, uno dice que estarán contentos de estar sin tener que cursar formalmente. Claro. Lo cierto es que esto fue un tema muy importante para ellos. Ellos necesitaban volver a encontrarse con sus amigos y volver a hacerlo en el contexto de la escuela o de la facultad. Por otro lado, también hay otras actividades que se habían perdido, como por ejemplo el ejercicio físico. poco al aire libre. O sea, todo lo que la cuarentena, cuando fue más estricta, no permitió para los adolescentes, uh-huh, fue un, probablemente sea un factor interesante para entender el porqué de la sintomatología anímica y de ansiosa que tenían. Uh-huh. Y después esto que vos decías de recuperar de alguna manera el ritmo de aprendizaje, esto fue, lo manifestaron fuertemente, y de hecho después hicimos unas especies de foros con los adolescentes, con muchos adolescentes que participaron en realidad a nivel regional, porque habían de otros países y era abierto a través del Centro Cultural Recoleta. Ellos claramente referían la preocupación de que cuando volvieran a clase no habían sido informados correctamente de cómo iban a ser evaluados. Claro. Esa es la gran ansiedad, ¿no? Cómo iban a ser evaluados con respecto a el nivel de adquisición de aprendizaje durante un año tan complejo y tan difícil, porque aunque muchos alumnos, todos sabemos que algunos alumnos han podido mantener a través de la virtualidad el ritmo de clases, sabemos que un porcentaje enorme, enorme, y esto es preocupante desde el punto de vista educativo, no han podido lograr el mantener a través de la virtualidad
un ritmo de estudio.
El ritmo de estudio o el ritmo de adquisición, ni siquiera el poder cursar clases, ¿no? Claro. Entonces, esto es una preocupación que bueno, que todavía no la hemos salvado, porque bueno, el año ha terminado como todos sabemos, con poca presencialidad. Ustedes vieron la felicidad de los jóvenes que manifestaban al poder reunirse, aunque sea al aire libre, para la clase de gimnasia. Así que creo que todavía, bueno, hay que pensar el 2021 considerando estos aspectos. Que otra cosa que los adolescentes querían es que ellos también quieren participar más en la toma de decisiones gubernamentales.
Ahí esto vamos.
También sí. se presentó fuertemente en esta encuesta, ¿no? Ellos, los jóvenes, quieren ser más activos, quieren dar sus opiniones, quieren ser consultados, quieren formar parte de la mesa de decisión. Y esto, yo creo que es un llamado de solidaridad, ¿no? Es decir, uh-huh, que yo creo que las autoridades gubernamentales deberían escuchar y tratar de incorporar a grupos de jóvenes especialmente en la toma de decisiones, si fuera posible, y además seguro en la comunicación de los pasos a seguir a partir de un momento de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo.
Uh-huh. Teresa, acá nosotros, te cuento, la provincia de La Pampa, tenemos un dilema entre un oficialismo que, digamos, fue tomado como modelo a nivel nacional. Gran parte del DNU de esta noche tiene que ver con las medidas de toque de queda sanitario que acá en la provincia, uh-huh, de La Pampa ya hace 3 días que rigen. Y la oposición política local y muchos, podríamos decir, dirigentes políticos del interior de la provincia, de ese interior profundo que tienen pocos habitantes, están planteando esto de regular las fiestas, regular los encuentros. Pareciera, sí, que es un juego de suma cero, porque no hay posibilidad de encuentro ni de diálogo de ninguna de las dos posturas. Ahora, pensando por ahí en comunicar más que nada a padres, referentes locales, no sé, líderes de opinión, etcétera, ¿qué tenemos que leer o cómo tenemos que entender esto que los jóvenes masivamente están haciendo? Pareciera como desoyendo todo tipo de mandato social.
Yo, es difícil generalizar, ¿no? Pero es cierto que digamos, lo que se ve a nivel nacional, los jóvenes están desesperados, no están escuchando la importancia de la distancia social, de los cuidados personales, de esa responsabilidad social que tanto se habló durante el 2020. Mi opinión, digo, no es que haya estudios al respecto, pero mi opinión es que los chicos han estado son como una olla a presión, ¿no? Ahora, uh-huh, en cuanto uno destapó mínimamente la olla, después de tantos meses de alto sufrimiento, a mí me gusta decirlo, me parece que los jóvenes han sufrido esta cuarentena de una manera diferente y más intensa que lo han hecho los niños o los padres, uh-huh, los adultos, ¿no? Y con un cerebro que está en desarrollo, con un cerebro que está inmaduro, con un cerebro que está... a mí me gusta, perdón que me meta en el área de mi mayor expertise, pero
perfecto, sí, sí.
El cerebro está en desarrollo y las áreas emocionales están efervescentes, están las áreas más, la amígdala, el núcleo accumbens, que son áreas subcorticales, son áreas que están ya hiperdesarrolladas en la adolescencia. y las áreas frontales son áreas que están justamente en proceso de desarrollo, pero están inmaduras.
Las frontales son las de la racionalidad, ¿cómo? Digamos, las frontales son las de la racionalidad, la de la decisión.
Exacto. Exactamente, las áreas frontales son las de la racionalidad, la de la toma de decisión pensada, racional, son las de control inhibitorio, de poder ver el largo plazo versus el corto plazo. Entonces, esta comunicación que existe ahora, que en general existe en el cerebro entre áreas frontales, que son las que regulan nuestras emociones, que son subcorticales y que están muy desarrolladas tempranamente en la adolescencia, eso está inmaduro. Entonces, de alguna manera uno puede entender y explican, y entonces podemos entender que los jóvenes, más allá de que han estado esforzándose enormemente, con mucho control externo, por supuesto, porque durante la cuarentena no era una toma de decisión personal, era una toma de decisión, era una decisión general, pero han estado controlando, han estado controlados, han estado intentando tomar conciencia de la responsabilidad que existía. Y cuando se destapó mínimamente la olla y se liberó, digamos, con distancia social, con responsabilidad social, los chicos, con esta inmadurez que los caracteriza a los jóvenes, han, digamos, de alguna manera se han presentado con estas conductas que hoy vemos, ¿no? Como con esta desesperación por estar con sus amigos, como con esta desesperación por volver a la normalidad. Por eso para mí es difícil juzgarlo. Y escucho mucha gente, padres, compañeros, que de alguna manera hablan, no sé si juzgan, pero hablan de los jóvenes de una manera muy dura, porque claramente sienten que son, entre comillas, los responsables de esta nueva medida tomada por la diseminación del virus. Y también es importante entender, ¿no? Comprender que la vida normal de los jóvenes es más parecida a esto que lo que vivieron durante el 2020, y que no cuentan siempre con los recursos necesarios para poder controlar estas emociones, para manejar estos impulsos que los llevan a volver a la normalidad, como el cauce normal de lo que ellos necesitan en su vida social. Entonces, de esta forma, mi criterio es que, más allá de que quizás las medidas tomadas sean necesarias, y es difícil encontrar un punto medio entre esto que vos me contás del oficialismo y la oposición, o sea, el todo o la nada, bueno, tampoco es la nada, pero digo, el cierre total o el control, que es difícil, se entiende, porque es difícil, ¿por qué? Porque también se relaciona con esta explicación que te acabo de dar. Los jóvenes, quizás los jóvenes, los adolescentes más, ya que están más cerca de los 20 años, donde su desarrollo cerebral ya está más completado, de alguna manera tendrán más capacidades para poder controlar esos encuentros. Los jóvenes que todavía son, los adolescentes que son más jóvenes, esto es más complicado, es así que sabemos que es difícil porque además han estado con esta compresión durante tanto tiempo que en cuanto se habilitó esto, es difícil volver atrás para ellos. Entonces, yo no estoy convencida y digo, no estoy segura de cuál sería la mejor postura, no me quiero meter en eso, pero sí creo que puedo entender la conducta de los jóvenes durante este periodo, este último mes, los puedo entender de los jóvenes y de los adultos, ¿no? ¿Quién no aprovechó para juntarse en Navidad o en Año Nuevo, por lo menos con las 20 personas que uno tenía ganas de estar? Y de a poquito nos hemos... tenemos tal fatiga mental, hemos tenido tanta fatiga mental, que esto también lo estudiamos en nuestros estudios, ¿no? Una fatiga que es... ya no tenemos más mecanismos. Estamos cansados de controlar nuestra conducta. Y esto se da en todos los ámbitos, ¿no? Y esto no es solo en los jóvenes. Pero puedo entender que en los jóvenes les cueste un poquito más, que esta fatiga mental se presente más fuertemente en el contexto de un cerebro más inmaduro, donde los mecanismos de control son un poco más vulnerables.
Teresa, la última ya, porque sabemos que tenés que ir a atender. Estrategias... simples que una familia promedio que tiene un adolescente o una adolescente en casa pueda poner para, no sé, para empezar a charlar. Se hace mucha focalización en el miedo, por un lado, esto de te va a pasar, te vas a morir, y por el otro lado, en una cuestión muy normativista, no hagas, no esto, no, pero nos quedaría como un espacio ahí donde, por ejemplo, el humor, el amor, otras emocionalidades un poquito más más positivas, podríamos decir, se puedan poner en juego. ¿Cómo hacemos para hacerlo?
Sí, a ver, Yo creo que la educación o el acompañamiento de los padres para con los hijos durante esta etapa se ha visto bastante, a ver, provocada, ¿no? Es decir, no ha sido fácil para los padres tener que de alguna manera acompañar a nuestros hijos. No ha sido fácil para nosotros, pero además de lo que no ha sido fácil para cada persona y para cada adulto, tampoco lo ha sido para con los hijos, ¿no? Para mí es importante tratar de desterrar el tema de el miedo, ¿no? El miedo, uno puede tener miedo, es una emoción válida, es decir, nosotros podemos tener miedo, nuestros padres, adultos mayores pueden tener miedo, nuestros hijos pueden de alguna forma, en algunos momentos, tener temor, y es una emoción que hay que validar, pero no podemos reglar a partir del miedo, ¿no? Yo creo que es más importante de alguna manera como la transmisión de la responsabilidad social. Yo ya sé que estas palabras han sido algo vapuleadas, ¿no?, a esta altura, pero
sí.
Perdón.
No, está bien.
Es mi perro, que no sé qué le pasa. Voy a tener que salir. Yo creo que hay que, por eso, por un lado, tomar las emociones negativas que existen, por otro lado, de alguna forma, tratar de validar las emociones positivas, como bien decías vos, la generosidad, la amabilidad, el altruismo, todo eso me parece que es relevante absolutamente, y tratar de alguna manera generarlo o fomentarlo. Uh-huh. Ay, tengo un problema. ¿Qué?
Está bien, Teresa. Es parte de esto de la pandemia. Esto es pandemia al 100%.
Es parte de la pandemia.
Claro, exacto.
A ver, espera un minutito.
Bueno, estamos hablando con la doctora Teresa Torralba. Ella es presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO. Y bueno, vamos cerrando si querés. Así ya.
Te pido disculpas,
ni,
pero
por
bueno,
favor, al contrario.
Parte de la pandemia, como vos decís. Bueno, igual te cierro con esto. Para mí lo más importante es esto que vos decías, el amor, el tratar de fomentar las emociones positivas por un lado, y por otro lado, tratar de a través de la palabra, a través de la conversación y a través de la transmisión de las responsabilidades a los chicos, con mucho amor y con mucha paciencia y tolerancia, intentar transmitir las necesidades actuales, ¿no?, que han cambiado algo en relación a lo anterior.
Bien. Muchísimas gracias, Teresa, por esta charla. Hace falta, y ojalá podamos a lo largo del año volver a encontrarnos para ver cómo transcurre el 2021, que va a tener lo suyo también. Así que muchísimas
Tal
gracias.
Tal cual. Bueno, te agradezco un montón. Te pido disculpas por mi perro,
por favor.
Pero es así, como decís vos, la pandemia.
Es la vida. Gracias.
Es la vida. Te mando un abrazo.
Abrazo. Chau, chau. Ella era entonces Teresa Torralba, ella es presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO. Les recomiendo a todos que se metan en la página de la Fundación INECO porque ese...